pueblo.
Es lo que cuenta Pepe, coordinador de ese viaje en Jerusalén. El plan es poder volar mañana hacia España. Ese es el objetivo de decenas de malagueños que desde el pasado sábado, se encuentran atrapados en zonas de conflicto. 1:00 p.m, 33 minutos. Sácame la pena, llévame a bailar, mueve mis caderas al suave golpe de tu compás. Sácame la pena, llévame a bailar, a colmar de risas y dulces cantos la realidad. Te quiero hablar ahora de la generación de niños que han nacido con la inteligencia artificial, niños que nacen y que crecen en un entorno completamente distinto al que tú, que me estás escuchando desde casa o desde el gimnasio o desde el coche, te has criado, ¿no? ¿A qué se enfrenta esa nueva generación de niños, también los padres, ojo, y los profesores? La generación que ha nacido con la inteligencia artificial. Quiero saludar a José Antonio Trujillo. Él es médico, además de atender a pacientes en su consulta, tiene otras habilidades, cualidades, atribuciones. De hecho, es vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga, dirige la Málaga Health Hub, que es una iniciativa del propio Colegio de Médicos de Málaga, que es pionera en España y que se ha empeñado el doctor Trujillo en que se ponga en marcha. Al final es unir y estar pendiente de la salud en su vinculación con la innovación tecnológica. ¿Y qué mayor innovación tecnológica que la inteligencia artificial? Doctor Trujillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. A ti, para quitarse, ahuyentar las penas, ¿también te tienen que sacar a bailar o no?
No, bueno, yo la verdad es que tengo pocas penas y me gusta afrontarlas de una forma positiva siempre, que creo que es la clave en esta vida. El doctor Trujillo le sonará a los oyentes porque es nuestro doctor de cabecera, es experto en nutrición, además es escritor. Bueno, en el año 2023 hablábamos de la Guía Básica de Inteligencia Médica Artificial. En el año 2025 publicaba Inteligencia Artificial y Derechos de los Pacientes, el equilibrio necesario. Y en este año 2026 ha lanzado Nativos Inteligentes, la generación de la inteligencia artificial. Y claro, para explicarle a los oyentes, doctor, de qué estamos hablando. Tú explicas en el libro tres grupos de población. Tú perteneces a uno, tu hijo de 20 años pertenece a otro y tu hijo de 10 años pertenece a otro. ¿De qué estamos hablando?
Lo he explicado perfectamente, Mónica. Nosotros somos, tú y yo, somos nativos analógicos. Nosotros, cuando fuimos al colegio, tomábamos apuntes con nuestro bolígrafo y atendíamos a las clases de los profesores y tomábamos la lección pues, a través de la escritura. Luego vino, al inicio del año 2000, vino la generación que se denominó nativos digitales, que eran niños que crecían en un entorno donde existían no solo ordenadores, sino internet y redes sociales. Ese es mi hijo Alejandro, de 22 años. Pero ahora, con niños de 12, 13 años, estamos viviendo lo que se denomina la generación de nativos inteligentes, que no solo crecen con la inteligencia artificial, sino que maduran con ella, y donde esta tecnología nueva, tan potente, está de alguna forma condicionando su desarrollo y su maduración. Por tanto, son una generación específica, como son los nativos inteligentes, donde crecen a golpe de algoritmo, ¿no?
Claro, doctor, hablabas tú de maduran con esta tecnología. Yo, que soy analógica, pues claro, si estuviera hablando mi abuelo, pues diría que yo, en fin, son generaciones que siempre van más perdidos, pero yo, que soy analógica, digo, los niños de ahora, madurar, nativos inteligentes, ¿cómo van a madurar? Si se acercan al móvil y le preguntan a su ChatGPT cualquier cosa, así no van a madurar. ¿Estoy completamente equivocada o no?
Estás equivocada porque los procesos de maduración tienen que ver con los procesos también de aprendizaje y de error, ¿no? La tecnología le da muchas facilidades para obtener con la inteligencia artificial respuestas muy rápidas, ¿no? Pero también le ofrece un contexto diferente de aprendizaje, donde lo importante no va a ser solo la respuesta o los cortocircuitos o los atajos que ellos busquen, sino si somos capaces, y ellos van a ser capaces, de generar las preguntas interesantes que le hagan crecer a mayor ritmo a como lo hemos hecho, por ejemplo, nosotros, ¿no?
A la hora de estudiar, a la hora de aprender, de adquirir conocimientos, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta o en un aliado o en un enemigo, dependiendo, después cuando terminemos esta conversación, oyentes que nos están escuchando y que dicen que la IA es un gran enemigo y qué miedo hay que dar, nos da la inteligencia artificial, a lo mejor cambian de opinión. Pero en todo caso, cuando estamos hablando de nuestros chavales en la escuela, ¿cómo se le enseña con un profesor cómo se enfrenta a un niño al que le tiene que enseñar cosas que sabe que antes o después lo va a mirar en ChatGPT y le puede decir que va, profe, si eso no es así?
Claro, porque tiene que generar nuevos desafíos en el proceso de aprendizaje de estos niños. No tenemos que inventar la pólvora, Mónica. ¿Qué están haciendo los países que van más adelantados en todos los rankings de enseñanza a lo largo del mundo? En Singapur, en Finlandia, ellos utilizan la tecnología de la inteligencia artificial y restan tiempo a actividades que son rutinarias, que no añaden ningún valor, ¿vale? Eso se lo quitan. Y añaden nuevo tiempo a actividades donde, de forma conjunta con compañeros, pueden abordar retos educativos y retos de crecimiento y de maduración mucho más importantes. No es casualidad que Singapur o que Finlandia o que Noruega tengan los mayores resultados y los mejores resultados en el PISA. No porque encuentran cortocircuitos y atajos los niños, sino porque van creciendo a lomos de esta nueva tecnología. Y donde antes tenían retos pequeños, ahora pueden abordar retos mucho más interesantes y más importantes.
En general, la inteligencia artificial, no solamente en los niños, que ahora abordaremos el tema de reorientar la educación, pero esto, al final, si la usas de forma adecuada además, o como tú la quieras usar, como te venga a ti bien en tu trabajo, en tu día a día, te está liberando de tareas rutinarias, como decía, doctor. Pero ahora yo, ¿para qué voy a dedicar? Si yo, en lugar de preparar el guión, que me tiro toda la mañana y por la tarde anterior ya voy cerrando, y doctor, mañana te quiero en el estudio, por favor, y tal. Si yo me lo hace todo la inteligencia artificial, los guiones, ¿a qué dedico el tiempo? A ver si mis neuronas se van a dormir.
Pues ese es el gran reto que tenemos. Me habré escuchado, y yo hoy lo voy a compartir, que hay un montón de tareas rutinarias que no las puede hacer la tecnología y que por tanto hay que apartar de nuestro día a día porque lo pueden hacer ellas. Y ese tiempo que nos libera lo vamos a utilizar en un banco de tiempo donde nos va a dar posibilidades a nosotros de invertirlo en nuevas actividades. Y tú me preguntas, ¿y en qué nuevas actividades? Pues eso es lo que le tenemos que dar vueltas en la cabeza, Mónica. Eso no son cosas intuitivas, son cosas complejas que tienen que ver con la pedagogía, que tienen que ver con esta nueva generación, que tienen que ver con cosas tan importantes, por ejemplo, como seguimos las clases, siguen siendo de una hora, cuando está visto y comprobado que ninguna persona está una hora seguida atendiendo y sacando provecho. O sea, tenemos que ir cambiando modos y formas de educar, porque ya esto no se sostiene, sobre todo con un montón de temas que son rutinarios y que no nos aportan ningún valor al niño. Y en los trabajos igual, nosotros tenemos que encontrar, tú en tu trabajo, yo como médico, a qué actividades me puedo dedicar más con el tiempo que me libera. Por ejemplo, un programa que hay, que nosotros utilizamos a diario, que es el que traduce a texto la conversación que yo haya tenido con un paciente en una consulta. Pues eso me va a liberar tiempo y me va a hacer posiblemente que le pueda dedicar más tiempo y esfuerzo al paciente, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pues esa liberación de tiempo que vamos a tener, la vamos a tener que invertir en actividades que todavía no sabemos, pero que tenemos que ponernos a pensar y tenemos que ver de la gente que ya lo está haciendo, porque en otros sitios sí lo están haciendo.
Todas las profesiones van a poder adquirir su banco de tiempo gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, un médico. Me ponías el ejemplo. Si después de pasar consulta tienes que hacer el expediente, mirar, rellenar, tal. Bueno, si te lo hace la IA, pues ese tiempo que has ganado para, pues, no sé, para seguir formándote, para seguir escribiendo libros, para mirar al paciente a la cara. Doctor, ¿qué nos gusta cuando el doctor nos puede mirar a la cara y no que está detrás de la pantalla? Pues eso, rellenando el informe, porque también queremos después irnos con el informe relleno, o sea, que es que lo queremos todo. ¿Todas las profesiones se van a ver beneficiadas con ese banco del tiempo gracias a la inteligencia artificial?
Totalmente, Mónica. Y ahí está nuestro reto. Y ahí es el que yo voy llamando a todas las puertas que puedo y de todas las profesiones que puedo. No nos estamos siendo conscientes de la gran revolución que se está obrando. Y tenemos que ir pensando ya en cómo vamos a ir cambiando las cosas. Y ese es nuestro gran reto. Y sectorizando, pues en turismo será de una forma, en comunicación será de otra y en medicina será de otra. Pero tenemos que ponernos ya en marcha. ¿Por qué? Porque si no, seremos nosotros el producto, seremos nosotros el consumidor de esa tecnología y no seremos los protagonistas, los grandes beneficiarios de esa tecnología. Por tanto, ya estamos tardando tiempo no en aprender en un cursillo de inteligencia artificial a manejar alguna aplicación de inteligencia artificial, sino todo lo que supone ese marco, ese contexto nuevo de evolución, tanto en el trabajo como en la educación.
En el libro que firma el doctor José Antonio Trujillo, Nativos Inteligentes en la Generación de la Inteligencia Artificial, publicado hace muy poquito tiempo, ahora en este arranque de 2026, hablamos de la reorientación de la educación. ¿Eso qué significa en la práctica, doctor?
Porque no podemos seguir educando como en el siglo XIX, que seguimos igual, casi con las pizarras, entenderme la exageración, ¿no? Tenemos que darle un vuelco total a cómo presentar las materias, cómo asimilar determinadas cosas por parte de los alumnos, cómo encontrar nuevos escenarios donde el alumno pueda crecer a través de la tecnología y no hacer cosas anticuadas que no aportan ningún valor al niño, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lo tenemos que dar de arriba abajo. ¿Y ahí a quién necesitamos? Pues necesitamos a los educadores, necesitamos a los padres, pero también necesitamos a los niños, a los que son los nativos inteligentes. Yo confío mucho en los niños de la edad de mi hijo, donde parece que son unos niños ahí pasivos que solo están ahí con su teléfono móvil y viendo el ordenador y viendo pantalla. Eso no es verdad. Ahí hay mucho talento y hay niños que son capaces de ir abordando cosas que antes eran impensables. Te cuento un ejemplo. Yo voy con mi hijo por ahí a hacer turismo a un país extranjero y me quedo helado de cómo él organiza, cómo puede hacer determinadas cosas que son impropias para un niño, que antes cuando con 13 años uno iba al extranjero, pues no era Pepe Isbert, ¿no? En qué
pero
grande
casi,
la ciudad.
O pero con, casi.
Pero
¿no?
casi, ¿no? Pero ahora son otro mundo con el tema de los idiomas, cómo se aprenden los idiomas, cómo aprenden a ponerse en contacto con otros chicos de su misma edad en otros sitios del mundo. Todo ese tipo de cosas, escenarios, cosas que hacen. Al que le gusta el deporte, mi hijo que le gusta el deporte, ve cómo hay determinadas técnicas nuevas que se están haciendo para enseñar técnicas futbolísticas, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas antes era impensable. Pues tenemos que contar con ellos también.
Claro, decías tú, para esto es fundamental los padres, los educadores y los niños. Los niños que son nativos inteligentes, como es tu caso, tu hijo el pequeño, eso con eso ya contamos, porque es que ya han nacido con la inteligencia artificial, eso ya contamos. Los padres, bueno, pues poquito a poco, tú eres el ejemplo, esa preocupación que tienes desde hace años como médico, siempre la inteligencia artificial aplicada a la medicina, siempre tienes esa inquietud, como tú, pues supongo que muchísimos padres. Los educadores, ojo, la inteligencia artificial pueden pensar los profes que viene a sustituirlos a ellos, que es su gran enemigo. Y después el sistema educativo. Pues ¿cómo cambiamos todo el sistema educativo? Además, teniendo en cuenta que aquí en Andalucía tenemos uno, otro en otra comunidad. O sea, esto nos ponemos ya, yo de hecho ya creo que vamos tarde, ¿no?
Sí, y claro, indudablemente esto hay que ponerlo patas arriba. ¿Y a los profesores le va a quitar el trabajo? ¿A los médicos le va a quitar el trabajo? Se los va a quitar. Se los va a quitar. La inteligencia artificial le va a quitar el trabajo al profesor que no utilice inteligencia artificial. La medicina, el médico que no utilice inteligencia artificial, pues se va a quedar atrasado. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, Mónica, y ese es otro mensaje que yo quiero lanzar. Nosotros somos como inmigrantes inteligentes, donde somos una generación puente. ¿Nosotros en qué podemos ayudar a estos chicos que están creciendo con la inteligencia artificial? Podemos ayudarle, primero, a darle contexto, a decirle que no todo lo tecnológico posible se puede hacer. Dos, a darle también criterio y sentido a las cosas. Unas cosas tienen sentido hacerlas y otras cosas no tienen sentido hacerlas. Y tres, que también es muy importante, la experiencia nos dice que a veces nos hemos embarcado en reformas educativas o médicas sin tener trabajado bien los fundamentos de lo que queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar. Pues nosotros tenemos la obligación de ayudarle a esta nueva generación con contexto, experiencia y dándole sentido a las actividades que emprenda.
Estamos hablando de la inteligencia artificial como si fuera una maravilla, que lo es, ¿no? Pero también tiene que tener algo negativo, algún peligro, algún riesgo. Eso también tenemos que hablarlo, ¿no?
Hay muchos riesgos.
¿Cómo cuáles?
Pero precisamente para darnos cuenta de los riesgos tenemos que trabajarlo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay un riesgo muy grande que se llaman los sesgos, ¿no? Hay un sesgo que todos nuestros oyentes lo van a entender perfectamente, que es el sesgo de autoridad. Cuando uno le pregunta a una inteligencia artificial generativa como ChatGPT que lea su contrato de alquiler y que le ponga las pegas y le diga lo que está bien y lo que está mal y rápidamente le contesta de forma ordenada y estructurada, uno le da lo que se llama el sesgo de autoridad. Dice que no se ha equivocado, pero muchas veces se equivoca también. Comete alucinaciones o comete sesgos. Existen sesgos, por ejemplo, te voy a poner un detalle en medicina. Las mujeres tienen habitualmente, por estadística, menos enfermedades cardiovasculares, pero también tienen infartos, tienen angina, pero menos que hombres. Ahí se probaron algunas aplicaciones de inteligencia artificial donde a esas mujeres, cuando se le pasaba el programa, infravaloraba su riesgo porque se habían hecho las pruebas solo con hombres. Pues eso, uno tiene que modificar ese tipo de sesgo. Y luego hay una cosa muy importante. Hay que tener determinados límites donde uno tenga derecho a su privacidad, a que no esté continuamente, su vida no sea un gran hermano, que siempre esté controlado en el trabajo, en casa. O sea, hay unos derechos fundamentales que la Ley Europea de Inteligencia Artificial ha promovido que hay que defenderlos, como por ejemplo que no nos hagan perfiles determinados y dentro de un perfil nosotros, por ejemplo, no podamos acceder a ciertos beneficios sociales. Pues todo ese tipo de cosas hay que reflexionarlas y ponerlas en valor y decir, por aquí no puede ir la inteligencia artificial. Pero tenemos que estar en ese debate. Si estamos solo de espectadores, pues no estaremos en ese debate.
Claro. ¿Hay vacíos legales sobre la inteligencia artificial todavía?
Sí, hay muchos vacíos. Y de hecho, fíjate, Europa vamos atrasados en el tema tecnológico. Los dos grandes monstruos tecnológicos son Estados Unidos y China. Y ellos prácticamente no tienen leyes que le frenen cosas. Aquí tenemos la ley europea donde sí se pone freno a determinadas cosas como estas de perfiles o cuando se utiliza para cosas estratégicas que son energéticas, de centrales nucleares o cosas que tienen que ver con los derechos y deberes de la salud de los ciudadanos, ¿no? Pues todo eso hay que tener previsto que hay que desarrollar esas normativas a nivel europeo y a nivel español, y en ese debate tenemos que estar, no estar de espaldas a ese debate.
En fin, interesantísimas reflexiones del doctor José Antonio Trujillo, autor de Nativos Inteligentes, la generación de la inteligencia artificial, que es como un visionario de este tema desde hace muchos años, desde hace ya años, y que nos está advirtiendo a todos. Por cierto, ¿el libro cómo va, doctor?
Y veo muy bien, por lo que me cuentan, está editado por la editorial de Fundación Unicaja, uh-huh, a la cual estoy muy agradecido que me hayan ayudado a darle voz a mis reflexiones. Y se está vendiendo no solo aquí en el entorno, donde soy un poco más conocido, sino también me llegaron buenas noticias, que lo están comprando en centros educativos de toda España, porque precisamente se quiere, hay yo creo que bastante ideas para por dónde comenzar a emprender ese tipo de cambios necesarios que tiene la formación, ¿no?
Claro. Doctor, por resumir, usted diría, ahora te voy a hablar de usted porque ya pues el cierre para darle así como más colofón. Doctor, usted diría que tenemos que estar aliquindoy con la inteligencia artificial.
Totalmente. O sea que hay que estar, pero muy activo. Y sobre todo los que tenemos hijos que son nativos inteligentes, mucho más. Y los que estamos, que tenemos la responsabilidad de alguna forma, que podemos iniciar debates y eso, como soy los medios de comunicación o como con mi responsabilidad en el Colegio de Médicos de Málaga, tenemos que iniciar esos debates porque si sustraemos a la población de esos debates y de lo que viene, nos estamos equivocando y nos estamos, vamos, empequeñeciendo nuestro futuro.